Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar de cómo hacer cuando alguien siente mucha desesperanza en consulta, cuando te dice que no hay nada que ya le pueda ayudar, que tiene que asumir que esto no va a cambiar nunca, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que puedes seguir en esos momentos? Pero antes, como ya es tradición, empezamos con un consejo exclusivo que siempre explico al principio de la lección por si es la primera vez que escuchas, que es un consejo que siempre incluye un consejo o una reflexión, ¿vale? O algo que estoy haciendo, que siempre incluyo este extra al inicio de cada lección, que no tiene que ver con el tema de la lección, sino que es un contenido aparte y único, que no comparto en ningún sitio, y es como un regalo adicional, ¿no? Bien, en esta ocasión te quiero contar un pequeño experimento, un experimento que estoy haciendo en la consulta desde hace unos 3 meses, 2 meses. Y el objetivo, con el objetivo de reducir el número de abandonos de estos de los que no sabemos nada. No es reducir el número de abandonos de una primera sesión, sino una segunda, tercera, cuarta, que cancelan y no dan ninguna explicación, ¿no? Bueno, con esto del número de abandonos ya empezamos hace años a implementar estrategias para reducirla. De hecho, la primera estrategia que fue a los poquitos meses de empezar la consulta fue la de enviar en aquel momento un SMS recordatorio, ¿no? Al principio lo hacíamos a mano, cogíamos la lista de la gente que teníamos al día siguiente y enviábamos el SMS, pero bueno, ahora ya utilizamos una aplicación que lo hace de manera más automática y además envía un email y un WhatsApp unos días antes, ¿no? Y con ese sistema, sistema del recordatorio, ¿vale? Da igual por qué vía, el número de abandonos se redujo muchísimo, ¿no? Porque luego antes lo que nos pasaba es que la gente se olvidaba, luego llamaba, ay, es que no me acordé de que tenía la cita, etcétera, etcétera, ¿no? Más adelante también implementamos para facilitar el que nos pidieran cita, habilitamos la opción de que los pacientes pudieran reservar online. Pero la quitamos porque vimos que se nos llenaba la agenda de primeras consultas que al final no acudían, ¿no? Y ahora, esto fue hace unos años y antes no había la opción, pero ahora sé que ya hay sistemas de gestión de citas que te permiten habilitar la opción de pagar antes de tener la sesión, y es como un seguro que acudan al menos a la primera sesión y que no reserven por impulso. Pero bueno, esto de momento no lo hemos puesto porque, bueno, en principio no lo necesitamos y me parece mucho jaleo ahora mismo, pero no lo descarto para el futuro. Pero bueno, esto era en cuestión de primeras sesiones. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes que no acuden a una segunda, tercera, cuarta sesión y no avisan, ¿no? Con el recordatorio del día antes, lo que nos sucede es, bueno, que aparte que mucha gente acude más que si no lo envías, es que además que si no van a acudir, avisan, ¿no? Avisan al menos pues para cambiar o para cancelar. Pero hay otros que no avisan, que simplemente le dan a cancelar, ¿no? Que tienen como un enlace a la cita cancelada y no dan explicaciones. Y entonces con esos pacientes nosotros nos quedamos pues un poquito moscas por saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Hablando, planteamos así la opción de llamar, ¿no? De, bueno, ¿qué te parece? Pues llamas para ver qué ha pasado. Pero a mí personalmente, y ya digo que esto es una opción personal, que seguramente que hay gente que lo hace muy bien, pero me parece un poco invasiva, ¿no? Especialmente si la persona ha cancelado la sesión, pues a mí me resulta raro preguntar, llamar y preguntar, oye, ¿por qué la has cancelado?, ¿no? Porque, bueno, muchas veces además ocurre que es que la cancelan, no pueden acudir y a los 2 días llaman ellos para pedir una nueva cita, ¿no? Entonces el llamar justo cuando es la cancelación a mí se me hace extraño. Y ya digo, esto es igual algo mío y a lo mejor hay formas de hacerlo menos invasivo. Ahora que estoy hablando de esto, pues se me ocurre a lo mejor enviar un WhatsApp tipo encuesta, ¿no? Preguntando los motivos de la cancelación, por ejemplo, que eso se puede automatizar de manera bastante sencilla. Pero bueno, esto se me acaba de ocurrir ahora, pero no es lo que se me ocurrió hace 2 meses y es de lo que os quiero hablar, ¿no? A mí se me ocurrió otra cosa. Entonces yo lo que hago es, una vez al mes, pues cojo, reviso la agenda y busco a esas personas que cancelaron. Pues sin dar explicaciones, ¿vale? Porque algunas dan explicaciones, 2 meses antes. Es decir, si ahora estamos en julio, pues me tocaría revisar mayo. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué hago a 2 meses vista? Para dejarle tiempo a la persona a ponerse en contacto con nosotras de manera espontánea, porque no es la primera o la segunda vez que te llaman al cabo de una semana, al cabo de 2 semanas, para decir, oye, es que cancelé la cita, pero quiero volver porque, no sé, se murió mi abuela, porque tuve un imprevisto, porque no sé qué, y quiero volver, ¿no? Entonces, 2 meses, pues es un plazo así más o menos razonable en el cual decir, bueno, pues si nos han puesto en contacto, sí que estaría bien que nosotras nos pusiéramos, ¿no? Entonces, bueno, selecciono a esas personas y les envío un email en el que pongo el asunto, email de seguimiento, andainas, entre paréntesis, andainas, ¿no? Y el texto es muy cortito, digo, hola, fulanita, fulanito, quien sea, soy Cristina, psicóloga de andainas, hace más o menos un mes, que cancelaste tu última sesión y te escribo para saber si está todo bien y la cancelación se debió a que ya no necesitas acudir más aquí o si es por otro motivo. Por supuesto, no tienes que responder si no te apetece, este email es por protocolo para asegurarnos de que todo está correcto. Un saludo, ta ta ta. ¿No? Bueno, ya veis que es un email muy cortito, que es un copia-pega, que simplemente cambio el nombre y ya está. Y como estamos hablando de que son poquitos pacientes, ya digo que igual han sido 2-3 al mes como mucho, pues yo de momento lo estoy haciendo a mano. De momento es eso, han pasado poquitos meses de que estamos haciendo esto y hemos enviado este email a un total de 7 pacientes. ¿Vale? ¿Resultados? Bueno, pues 3 no respondieron al email. Una dijo que había estado muy liada y que ahora quería volver a pedir cita. Y que ya llamaría para poder cita. Otros 2 dijeron que habían cancelado porque se encontraban mejor y que ya llamarían si lo necesitasen, agradeciendo y demás. Y una dijo que había cancelado porque había estado muy liada, pero y que este email ha recordado que tiene que poder pedir cita, ¿no? Es decir, con una volvimos a ponernos en contacto. No son muchos, son 7, ¿no? Pero hemos conseguido de estos 7 saber al menos el motivo de 4 de ellos, que son más de la mitad, y eso ya es un avance. Así que yo de momento voy a continuar en esta línea y a ver si vale la pena buscar una automatización o a lo mejor hacerlo por WhatsApp. Bueno, ya iré viendo, ¿vale? Y bueno, te lo dejo aquí como idea por si a ti te quedas con la mosca detrás de la oreja si la gente no aparece y no explica los motivos. Bueno, pues que esto es una manera de decir, bueno, pues por lo menos no es infalible. Ya ves que hay 3 que no contestaron, de los que a lo mejor no vamos a saber nunca nada. Pero, oye, los otros 4 sí que dieron algún tipo de explicación y, de hecho, 2 fueron altas. O sea, no fueron un abandono. Bueno, así que te lo dejo por si te apetece probar a ti. Bien, vamos ahora con esta primera lección de julio, en la que te quiero hablar de algo que te puede resultar bastante frustrante como psicóloga, que es la desesperanza en los pacientes. Puede ser que la desesperanza se presente desde el principio de la terapia, o puede ser que en un momento dado el paciente acuda con esa sensación de que nada va a cambiar y de que todo es igual y de que vuelve otra vez al principio, etcétera, etcétera. En ambos casos, tanto si es al principio como si es en medio de la terapia, el error más habitual es el de tratar de tirar tú del carro, ¿no? Hacerle ver que no está tan mal, preguntarle por las cosas buenas ya con calzador, ¿no? Metiéndolas con calzador, tratar de que cambie la visión. Eso lo único que va a hacer es que la persona se enroque más en su posición de estoy mal y se añade el y tú no me entiendes porque si me entendieras no tratarías de ser tan positiva. Esto igual no te lo dicen directamente, pero puede que lo piensen. O peor, puede que piensen que están peor porque ni siquiera son capaces de ver las cosas como las ves tú. Es decir, se añade un malestar de es me siento mal y encima no soy capaz de encontrarme mejor y con lo cual me siento peor, ¿no? Entonces este es un error muy habitual, el intentar tirar del carro y rescatar de manera ya, no sé, demasiado forzada, ¿no? La parte sana o la parte buena de la situación. A veces no hay que forzar tanto. Luego está otro error que es más estratégico y es el de reaccionar a esa desesperanza con un cambio en la intervención. Este es exclusivo de cuando hay la desesperanza aparece en mitad de las sesiones, ¿no? Entonces reaccionar ya con un cambio en la intervención, empezar a proponer soluciones sin parar, que muchas veces, aunque parezcan diferentes soluciones, son la misma solución. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que acude una mujer a la que le has pedido que se apunte a unas clases de yoga y acude diciendo que no lo ha hecho porque total no va a funcionar, no va a servir de nada, porque no hay solución para ella y nada va a cambiar, ¿no? El error estaría en pensar o en proponerle, vale, el yoga igual no es para ella, pero ¿y si va a un club de lectura? ¿Y si va a pasear? ¿Y si va a llamar a alguna amiga? Bueno, pueden parecer soluciones diferentes, pero no dejan de ser distintas maneras de activación conductual y en estos momentos a lo mejor no hay que continuar en esa línea. y no porque no funcione, sino porque en estos momentos la persona está cerrada a los cambios y es probable que rechace todo lo que le propongas, y con eso quemarás cartuchos para que cuando esté algo más abierta pueda aceptarlos. Y ambos errores, es decir, el de cambiar, empezar a proponer otras soluciones así al tuntún, y el de tirar más del carro, pueden tener el mismo origen, que es el miedo a no estar haciéndolo bien, a fallarle al paciente y a no conseguir que se recupere. Ese miedo, que es muy lícito y te hace ser buena profesional porque tienes cierta responsabilidad en lo que haces, pero te puede hacer perder la perspectiva. Y bueno, espero que en esta lección puedas aprender a sostener esta emoción tan frustrante para nosotras, que es la desesperanza. Bueno, voy a hacer un inciso antes de continuar, que evidentemente, si ves que la persona tiene mucha desesperanza acerca de su mejoría, tienes que preguntar por ideación autolítica, ¿vale? Y si es el caso, trabajar primero desde ahí. Yo en esto no me voy a detener, ¿vale? Ya hago una lección sobre el tema, no voy a trabajar esto ahora, ¿no? Voy a presuponer que la persona no tiene esperanza de que su situación mejore, pero no existe peligro de autolisis, ¿vale? Y aclarado esto, sigo, ¿vale? Si la desesperanza se presenta en una primera sesión, que es algo habitual, el objetivo sería tratar de que sienta la psicoterapia como algo diferente. Por ejemplo, pues preguntando qué hicieron otros psicólogos que no le ayudaron, o incluso qué le dice su familia y sus amigos para no repetir el mismo discurso que ellos, porque muchas veces esto de la activación conductual, esto ya está, ¿no? Tienes que hacer cosas, tienes que salir, tienes que apuntarte a algo, esto ya lo dicen muchas veces las familias, ¿no? En estos casos, y bajo mi experiencia personal, hablar de excepciones o de pensar qué harían si no tuvieran ese problema ya es un tipo de discurso, un tipo de relación terapéutica diferente. Si te dicen, ay, pues no me había planteado nunca esta pregunta, o en esto no había pensado, bueno, son frases que indican que estás haciendo algo diferente y eso es bueno, porque la desesperanza parte de la base de que nada va a cambiar. Pero entonces tu terapia se puede vivir ya como un cambio, como algo distinto, como un espacio diferente. Entonces ya no puede haber una desesperanza porque algo está cambiando. También en una primera sesión les puedes plantear un cambio simbólico. Pues por ejemplo, cambiarse una pulsera de muñeca, o cambiarse de llavero, o ducharse primero y desayunar después si lo hacían al revés, ¿no? No es un cambio en ninguna dirección particular, ¿vale? No es nada, es algo más simbólico, ¿no? Es un pequeño cambio que simbolice que se van a iniciar cambios más grandes. Esto lo tienes que vender muy bien, ¿vale? No es algo, ah, no, pues te pones una pulsera y ya te la cambias y ya está, ya vas a estar mejor. No, tiene que ser bien trabajado y decirle, bueno, esto va a ser un símbolo, que te parece que ya que has iniciado este proceso puedas recordar que esto va a cambiar, con un pequeño acto simbólico de cambio periférico, ¿no? Algo que no te cueste, ¿no? Y entonces lo tienes que vender así como algo como casi místico, ¿no? Estoy aquí, me estoy pareciendo un poco un chamán, parece, pero no, simplemente es un símbolo y un recordatorio de que, bueno, hay esperanza, va a haber un cambio, puede hacer cambios, puede cambiarse la pulsera de muñeca, y si puede cambiarse la pulsera de muñeca, igual puede hacer otras cosas, ¿no? Bien, esto es cuando aparece en una primera sesión. Otra situación diferente es cuando la persona lleva ya unas cuantas sesiones contigo, tú has visto cambios y esa persona puede que también, ¿vale? El paciente puede que también, pero un día llega y dice que no hay remedio, que vuelve a estar igual y que siente que nada va a cambiar. Sin embargo, y esto es importante, acude a consulta, ¿vale? Claro, y este es el momento en el que tú te puedes contagiar de la desesperanza, ¿de acuerdo? De decir, ostras, otra vez, pero ¿cómo? Pero si ya estabas mejor, pero no ves que estuviste mejor antes, pero no sé qué, ¿no? Y a lo mejor esa persona ahí, si vas por ahí, puede que sí, pero puede que no, ¿no? Bueno, cuando ocurre esto es cuando tienes que tener presente, muy, 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 muy presente una cosa. Las mejorías nunca van en línea recta ascendente, sino que van con altibajos. Y cuando la persona está bajando, está hacia abajo, puede aparecer la sensación de desesperanza. Es bastante habitual de decir, otra vez estoy mal. Entonces, teniendo esto en cuenta, puedes preguntarle si cree que está igual, mejor o peor que la primera vez que os visteis, ¿no? Es decir, ampliarle el foco, porque él ahora la sensación que tiene es de estar bajando, de estar en bajada, pero si tú le amplías el foco, igual dices, bueno, estoy en bajada, pero en realidad estoy mejor de que cuando viene, ¿vale? Entonces ahí ya se puede hablar de otra cosa, ¿no? Eso, puede pasar esto, ¿no? De que te diga que bueno, que sí que está mejor, y entonces, bueno, pues tú ahí, si te dice eso, le puedes empezar a explicar la línea de las mejorías y la desesperanza va desapareciendo y ya está. O puede ocurrir que te diga que está igual que el primer día y que siente que nada ha cambiado, ¿vale? Y aquí, en este momento, en esta, es cuando la lección te puede servir de ayuda. Porque cuando te dicen, es que estoy igual o peor, ¿no?, que el primer día, es cuando tienes que, esto ya de, bueno, las mejorías van en línea, ya no funciona tanto, ¿vale? Porque ya no cuela, ¿no? Ya no cuela, o sea, no es que sea mentira el otro, pero digamos que ya no le sirve de nada. Entonces te voy a enseñar diferentes estrategias, pero ojo, no las uses todas de golpe y rápido, no le avasalles con, buah, venga, toma psicoterapia para ti, ¿no? Algunas necesitan un tiempo de reposo para que hagan su efecto, así que lo primero, no hay prisa. Tú sabes que la persona puede mejorar, tú no puedes caer en la desesperanza. Tienes que mantener un pensamiento de que el cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Y esto no va de un falso optimismo en plan, las cosas van a ir mejor, pase lo que pase, todo se solucionará. No va de eso. Este pensamiento te tiene que llevar a la actitud de paciencia. Este bajón es parte del proceso, no pasa nada, no hay prisa. Hubo cambios en las sesiones anteriores, aunque ahora no las vea. Inciso, ¿vale? Si un paciente te dice esto en una quinta o sexta sesión y efectivamente tú tampoco ves ningún cambio, entonces sí, lo mejor es dar por concluida la terapia y derivar, porque claramente la terapia no está funcionando. Pero este no es el caso. Yo aquí voy a suponer que sí hubo cambios, aunque fuesen pequeños, y de repente pues la persona vuelve diciendo que está igual que antes, ¿no? Sin nada que haya pasado, ¿vale? Ojo, si no hay cambios en la quinta o sexta sesión, sí que es mejor derivar, ¿vale? Vale. Bueno, yo decía que esta actitud de el cambio va a suceder antes o después es la que tienes que tener cuando alguien presenta desesperanza, porque es una actitud de escucha y de sostener ese malestar sin intentar cambiarlo, porque no hay que cambiarlo, porque sabes que va a pasar a otra fase, va a desaparecer por sí mismo, ¿no? Entonces no tienes que intentar que vea la parte buena, porque en estos momentos de desesperanza no la va a ver. No va a haber nada, te va a tirar para atrás todos los intentos que tú hagas, ¿no? Pero tú sabes que esos momentos, que esa sensación puede ser pasajera, ya que la desesperanza es una emoción más, ¿vale? No hay que tratar de cambiarla, pero sí acotarla, ¿vale? Y aquí van algunas intervenciones las que puedes hacer. Bueno, hoy estás peor que hoy, hoy piensas que lo que sea. El otro día estabas algo mejor, pero hoy estás más triste. La clave es la palabra hoy. Hoy piensas, hoy estás, hoy sientes. Incluso puedes decirle, si la relación te lo permite, hoy estás de no, ¿vale? Hoy estás de no, hoy estás en plan negativo, ¿vale? Un poco más coloquial. Si no tienes ahí ese tipo de relación, pues hoy piensas que nada va a cambiar. Ayer no pensabas esto, hoy sí. Mañana, quién sabe, ¿no? Puede ser. Puedes preguntar si ha pasado algo en concreto y si te dice que sí, bueno, pues ahí que vas, ¿no? Bueno, pues dirás, bueno, y lo encuadras, ¿no? En el contexto, claro, pues evidentemente si, yo qué sé, te han despedido o tal, pues es comprensible que estés de bajón, ¿no? Pero si te dice que no, que está cansado, pues se lo reconoces, le dices, hoy estás cansado, hoy hacer cosas diferentes es cansado. Y también da un poco de miedo y el miedo cansa también. Entonces, ¿crees que estás cansado? Y aquí empiezas a cambiar el lenguaje, de desesperanzado a cansado, de harto a cansado. Y esto puede ser una estrategia también, porque la desesperanza, digamos, el cambio pasa por tener esperanza, ¿no? Pero el cansancio es más fácil de ver una solución, ¿no? Porque el cansancio, bueno, se soluciona descansando. Entonces, si vas por la parte del cansancio, si te va encajando, puedes preguntar si él o ella, ¿no?, cree que está haciendo demasiados esfuerzos, o si están pasando muchos cambios de golpe, o si se está impacientando porque la mejoría total tarda en llegar, entonces eso también cansa. Y todo esto es sostener la sensación de desesperanza. hablar de ella, pensar en algún motivo, nombrarla de otra manera, pero no tratas de hacer nada para que la persona haga nada diferente o para que la persona vea las cosas de otra forma. Bueno, lo único que has hecho, que es un poco trampa, es cambiarle el nombre, ¿vale? Es una manera de hacerle ver las cosas de otra forma, pero es muy sutil y funciona mucho mejor que preguntarle por los aspectos positivos de su vida. Es mucho, vale, en estos momentos, ¿vale? Me refiero, no es que preguntarle por aspectos positivos de su vida no funcione nunca, sino que en estos momentos de desesperanza y demás, funciona mucho mejor en cambiarle un poquito el lenguaje a cansado, por ejemplo, que al estoy harto nada va a cambiar, entonces ahora mismo estás cansado, ¿vale? Porque a lo mejor una estrategia y el pedir, bueno, pues a lo mejor tienes que descansar un poco de tanto cambio. Igual tienes que descansar de tratar de mejorar. Igual fluir un poco y descansar de todo esto, ¿vale? Esa podría ser una intervención. Otra estrategia que puedes seguir es la de la externalización de la desesperanza. O que yo la verdad lo veo similar, ¿vale? No veo una diferencia entre una y otra, ¿vale? Entre una externalización o hablar de las distintas partes de un paciente. O sea, sí que sé que hay diferencias y a nivel teórico hay diferencias, pero yo a nivel práctico yo creo que hay que escoger la que más te guste y con la que más te manejes, ¿no? Personalmente yo utilizo la externalización, pues a veces cuando la persona tiene sentido del humor y es capaz de reírse un poco de sí misma. Y uso el tema de hablar de las diferentes partes, pues cuando quiero adoptar quizás un tono un poco más serio, pero tampoco es una cosa exclusiva, ¿no? Es una cuestión de gustos. El objetivo de ambas, tanto de hablar de hay una parte de ti que, hay otra parte de ti que, como tienes aún, ¿vale? La desesperanza te está molestando. El objetivo de ambas, al final, es que se distancien de la emoción y que puedan volver a pensar. Bueno, que todo el pensamiento no nuble esa emoción, que la emoción no nuble todo lo que están pensando, ¿no? La externalización puede ser con, bueno, ya tienes al loro de las agonías hablando, si lo has trabajado en sesiones anteriores, aquí es fácil de sacar, ¿vale? Puedes decir un loro, puedes decir ya está el monstruo la desesperanza o ya está el monstruo no sé qué, puedes montarlo ahora mismo o si lo has hecho antes, pues lo sacas, ¿no? Que ya digo, no tiene por qué ser un animal o un señor pesado. También puedes plantearle que hoy ha venido a consulta con una nube gris encima que le impide ver, ¿no?, todo el resto. Y lo de las partes, pues viene a ser que le plantees que hay una parte de él o de ella que no tiene esperanza y que hoy ha tomado el control de su discurso. Y en cambio otros días pudieron salir otras partes más optimistas y más de hacer cambios. E incluso la parte que acude a consulta, yo creo que es la parte que todavía tiene esperanza, ¿no? Bueno, entonces que durante mucha parte, esa parte que de malestar, ¿no?, que está con malestar y que con la sensación de que no nada cambia, pues tuvo el control y ahora ha vuelto un poco, ¿no? Y le puedes preguntar, ¿y qué le dirían las otras partes de ti a esta parte que está cansada, ¿no? Y aquí puedes empezar un discurso narrativo en el que las otras partes a lo mejor al principio le riñen y odian esa parte pesimista, pero si lo vas conduciendo bien, a lo mejor puedes articularlo esa parte pesimista cumplió una función en el pasado y ahora ve que la están excluyendo demasiado, que quieren ignorarla y no le dan ningún tipo de reconocimiento. Esto puede ser una idea, ¿no? Te la suelto por si te puede encajar con algún paciente. Por supuesto, igual no sale todo en una sesión, ¿eh? Aquí estoy dando mucha información y aquí hay que ir despacio, no hay prisa, ¿te acuerdas? Lo dije, no hay prisa, el cambio va a ir poco a poco, no pasa nada. A veces, si la persona está muy de no, lo único que se puede hacer es lo primero, lo de, bueno, hoy no te encuentras bien, hoy no estás, y ya está, ¿no? Y sostener esto y no decir, ah, bueno, pues si no has mejorado nada, pues alta, ¿no? O te derivo porque ya está, ¿no? Ya está bien. No, bueno, si ha habido cierta mejoría y la persona ha acudido a consulta, aunque en ese día pues está de no, bueno, puedes dar una oportunidad de una siguiente sesión a ver si ha habido algún cambio, ¿no? En cambio, si puedes ir un poco más allá en la sesión, hacer una narrativa diferente o reconstruirle un poquito algo, pues genial, ¿no? Vale, más enfoques, así que más ideas, ¿no? Por ejemplo, vamos con la parte del cansancio y que han sido demasiados cambios, pues eso, le podemos pedir que se tome un respiro de mejorar o incluso plantearle una situación de supervivencia. del estilo de. Vale, entonces tú me estás diciendo que igual no vas a mejorar más. Si esto es así, ¿qué cosas te podrían ayudar a sobrellevar de la mejor manera posible esta situación? ¿No? Y con eso a lo mejor pues, empiezas a ver alguna situación que ya no es ¿cómo podrías estar mejor? Sino ¿cómo podrías sobrellevar mejor esto? ¿Vale? El trabajo con escalas también puede ser útil, porque de 1 a 10, ¿cómo crees que estás ahora? Un 3, ¿y por qué no estás en un 2? O de 1 a 10, ¿cuánto optimismo tienes ahora mismo? Un 1, ¿y por qué no un 0? Y esto es un pequeño truco, que no sé si te has dado cuenta del truco, que es para evitar que digan 0, pues dices la escala de 1 a 10. A mí no me gusta esto porque me parece que es un truco muy cutre, que engañas a los pacientes, pero en los libros sale, yo lo pongo aquí. Si le dices una escala de 1 a 10, nunca te va a decir 0. Y si aún así te dicen un 1, tú puedes bajar un poquito para hacer esa pregunta, ¿no? No pasa nada. A mí no me gusta eso, ¿no? Me parece un engaño. ¿Y sabes por qué más? Porque nadie nunca, jamás en la vida, me dijo que estuvieran un 0. Siempre te dicen, como mucho, un 0,5 o un 0,90 o un. Vale, pero un 0 absoluto, a mí no me ha ocurrido que. Que igual existe, ¿vale? Y puede pasar y seguramente. Pero un 0,0,0, no. Siempre es un 0,2, como lo más bajo, ¿no? Que te pueden decir, bueno, pues un 0,2 siempre puede ser, vale, ¿por qué no un 0,1? Entonces, bueno, no hagas este truco. No sé si lo habías leído, yo te lo cuento, porque sé que están muchos libros y a mí personalmente no me gusta. O sea, si dices entre 1 y 10 y te dicen un 1, dices, ¿y podrías estar en un 0? O crees que el 1, y entre 0 y 10, o sea, yo diría entre 0 y 10, y si te dicen un 1, pues ya está, ¿vale? Nunca digas de 1 a 10, porque ahí no puedes bajar. No sé si me he liado con esto, pero la cuestión es, yo siempre digo una escala de 0 a 10, no la digo de 1 a 10, ¿vale? Ya está, esa es la conclusión. Bueno, y ya para terminar, quería que tuvieras en cuenta una cosa, que la desesperanza puede ser un síntoma de estrés postraumático, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Esa dificultad para pensar en un futuro bueno es parte de ese trastorno, ¿no? Está recogido, ¿no? Esa como cierta incapacidad para planificar el futuro. Y te lo recuerdo porque asociamos mucho la desesperanza a la depresión y a veces nos olvidamos que también está presente en contextos de trauma. Esto no quiere decir, evidentemente, que si hay desesperanza tiene que haber un trauma. Yo estoy hablando del trastorno de estrés postraumático. Y si sabes que la persona está en ello y estabas trabajando y de repente te aparece con este tipo de discurso desesperanzador, pues recuerda que también es un síntoma que le puedes explicar. Igual que le explicas que las pesadillas o los flashbacks son normales en este tipo de trastorno, la desesperanza también. Y es algo que se puede trabajar. Vale, y lo pongo ahí como apunte final para que lo tengas en cuenta. No vaya a ser que estés que no sea algo, que sea un síntoma de algo y no sea alguna sensación de cansancio o lo que sea, ¿no? Bien, y con esto termino la lección de hoy. Me despido hasta el próximo día. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios. Y el próximo día te voy a hablar sobre un tema que me ha pedido una suscriptora, una miembro del club desde hace bastante tiempo, que es cómo trabajar las recaídas, en la prevención de las recaídas en personas con problemas de alcohol. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vemos el día 30 de julio. Hasta entonces, pues pasan buenos días. Hasta luego. Chao, chao.